Vivo como si no hubiera un mañana, porque no lo hay. Don Draper, protagonista de Mad Men.
Comienza en la cadena SER y tú qué miras, con Mariola Cubells.
Take the National Express when your life's in a mess.
Muy buenas tardes, bienvenidos un sábado más a ¿Y tú qué miras? Ya saben que este es el programa en el que se lo contamos todo sobre la televisión, porque a nosotros nos gusta mucho la televisión, la buena televisión. Así que, otro sábado más, vamos a hablar de los pros y los contras, de las trampas, de los cartones, de las buenas cosas que nos da la tele. Estamos en Navidad y en Navidad siempre hay una programación especial, o había. De esto y de cómo está el asunto ahora mismo en las teles generalistas vamos a hablar con nuestros invitados en esta primera franja y después ya les anuncio que tenemos a una actriz que nos hace especial ilusión que nos visite, que se llama Emma Suárez, pero eso será más tarde. Arrancamos un sábado más con ¿Y tú qué miras?
Todo ha cambiado.
Hemos reunido en el estudio a probablemente las personas que más saben de lo que aparece en la pantalla. Y yo estoy un poco anonadada porque tengo la sensación de que son ellos los que marcan mi vida habitualmente, sobre todo por la noche en el prime time. Me acompaña en esta aventura Mikel Labastida, que es analista de televisión de Vocento.
Muy buenas, muchas gracias por haberme invitado.
Que también sabe todo sobre la tele y tiene preguntas siempre certeras e impertinentes. No soy yo la única que va a hacer preguntas impertinentes.
Es que tenemos aquí a las personas que nos hacen trasnochar un montón, ¿no? Porque ellos son los que programan tan tarde, ¿no, Mariola?
Sí, totalmente, sí. Vale, pobres, vale, ya vale, empezamos. Vale. Hasta ahora, la Navidad sonaba así en televisión.
Calla, calla, a ver qué nos echa Televisión Española.
Llego de la pasión como un año más. La noche buena como siempre hay que celebrar. Hoy lo recuerdo.
El regalo de Navidad de un amigo muy querido.
Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla te dan las alas a un ángel.
Those Christmas lights.
Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría!
A veces lo único que nos queda en la vida es ser valientes, cuidando las unas de las otras.
Luchas contra mis enemigos con valentía.
Quisiera tener.
Pues sabemos que los Reyes Magos ya han pasado por muchas localidades españolas, pueblos, municipios, barrios, ¿verdad que sí? Muchos de vosotros
saben. Bueno, tenemos a Gemma Sánchez Pareja, que es directora de Antena y Programación de Televisión Española. Gemma, muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
¿Cómo va la pública?
Bueno, pues ahí estamos, esperando novedades y cambios.
Tenemos a Mario López, que es director de Antena de La Sexta, viejo conocido de la casa también. Mario, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal?
Por estar aquí
Buenos
esta
días.
Tarde. Y tenemos a Patricia Marco, que es directora de Antena de Mediaset. También son puestazos lo que tenemos aquí.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Patricia. Pues vamos a arrancar con la primera pregunta, porque yo quiero que elijáis, os habíamos pedido que eligierais de todo el año 2019 algo que destacarais de vuestra cadena, que hubiera sido simbólico por algo, que hubiera sido especial o que le tuvierais un especial cariño. Entonces, no sé si quieres empezar tú, Patricia.
Bueno, sinceramente me es muy complicado, nos era muy complicado destacar algo en particular. Hemos destacado Got Talent, más que nada porque hemos hecho dos ediciones en este año. Yo creo que es uno de los formatos con con otros que tenemos en el canal, que muestran un poco lo que es la televisión actual y el proceso de transformación que están sufriendo las televisiones generalistas y la adaptación pues a este mundo que nos mueve muy, 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 muy rápido y en el que nosotros también nos tenemos que mover muy rápido. Creo que, bueno, pues Got Talent es uno de los muchos ejemplos que podríamos tener en Mediaset.
Gemma.
En nuestro caso, bueno, hemos elegido Prodigios, que es también un talent como Got Talent en Telecinco, pero con otro tono diferente.
Yo empecé a bailar a los 13 años. En casa no me dejaban.
Prodigios fue una apuesta muy arriesgada para la televisión pública. Queríamos llevar las disciplinas clásicas al prime time de la 1 en una apuesta por una televisión de servicio público con un tono instructivo, con niños, que se viera el esfuerzo que hacen esos niños y sus familias y trasladar un poco el espíritu de esfuerzo y la ilusión, ¿no?
Es un formato muy de la tele pública. Eso fue lo primero que... ¿verdad, sí, Miquel? Sí. Lo primero que vimos cuando... Uh-huh. Mario, vamos contigo. Pues, ¿Qué ha hecho A3Media este año?
Nos pedíais que eligiéramos un evento, un programa. Y yo he elegido, por parte de La Sexta, el debate que se produjo el día 7 de noviembre, ¿no? Tres días antes de los comicios del 10N. Pero lo hago extensivo prácticamente a toda la oferta de actualidad que tenemos en La Sexta, ¿no?
He traído un libro.
¿No me has avisado antes?
Le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral.
Hiciéramos una muy buena audiencia, casi un 20%, más de 8 millones o cerca de 8 millones de contactos con la emisión de este debate, la forma en la que lo produjimos y el éxito que finalmente yo creo que obtuvimos en La Sexta y en el grupo con la emisión del debate, no deja de ser, yo creo, que la cristalización de una oferta que el espectador acumula en La Sexta y en A3Media, ¿no?, a lo largo de muchos años ya, ¿no? Esa capacidad de ser referencia de actualidad, de estar siempre en las grandes citas, de ese compromiso con la actualidad, creo que es lo que se premió en esa noche.
Cuando ha dicho el debate, he tenido que pensar qué debate, porque claro, es decir, en este año precisamente, ¿no? Habéis ido debate tras debate, o sea, adaptándonos a unos tiempos políticos muy convulsos, y yo creo que eso a vosotros os ha beneficiado de alguna manera, ¿no?
Sí, nosotros tratamos de ser una cadena muy viva, de estar muy pegada a la actualidad, de estar presente en la mente del espectador en ese tipo de acontecimientos. Y yo digo que, con independencia de que en noches tan puntuales como la de un debate como el del 7N o en una noche electoral como la del día 10, por encima de todo está ese recuerdo que yo creo que introducimos en el espectador, de que saben que siempre que sucede algo pueden contactar con A3Media y en La Sexta en particular, ¿no?
Patricia, a mí me gustaría, probablemente sea este el momento más difícil que tiene que afrontar las generalistas desde que empezaron, porque el panorama ha cambiado de una manera radical y absoluta, y yo querría saber cómo lo afrontáis, cuáles son las estrategias, qué son las nuevas cosas que hacéis para superar este momento o para adaptarse, no, más que para superarlo, para adaptarse.
Bueno, efectivamente, yo creo que es una adaptación. Precisamente hablábamos que es un momento de transformación y el mundo se transforma, no hay ningún drama absolutamente en ello. Yo creo que es interesante y además vivido como profesional, creo que cualquier periodo de transformación es bueno para todos y es un reto para las empresas. Yo además pienso muchísimo en que después de tanta... Voy a hacer un discurso un poquito más general para luego ir a lo concreto y lo voy a hacer muy breve. Fíjate, yo esto es una opinión personal, pienso que después de este siglo tan tecnológico que hemos tenido, donde las tecnologías han avanzado un poco, el futuro va a ser, otra vez vamos a poner al ser humano en el centro del universo. Y yo creo,
qué bonito esto.
Y entonces, y además yo, fíjate, yo creo que por ejemplo, yo soy una firme defensora de la filosofía y creo que las carreras humanistas y de filosofía van a poner otra vez humanidad a la tecnología, porque el hombre sin humanidad, o el ser humano sin humanidad, el hombre y la mujer sin humanidad, no es nada. Yo creo que las televisiones, que ahora se han abierto muchísima oferta y es muy bueno para el telespectador, para el consumidor, que puedan tengan muchísima diversidad en la oferta. La televisión generalista es una televisión, y es el modelo que intentamos hacer en Mediaset, que se tiene que llenar de emociones. El entretenimiento es la clave de la televisión generalista. la vida es muy imperfecta y la televisión en directo y la televisión en abierto es imperfecta. Yo creo que además el telespectador eso ya lo sabe y nos perdona muchas cosas. De hecho, nos equivocamos muchísimo en los directos, enseñamos los baños, salimos fuera del plató. Se ha desmitificado muchísimo la televisión. Es esa televisión de andar por casa. Y es esa televisión que tiene que llegar al ser humano, a las emociones, que tiene que entretener. Y luego, además, la televisión generalista yo creo que va a tener un papel muy importante en algo también que va a ser la enfermedad del siglo XXI, que es la soledad, la compañía de la gente. Yo sigo pensando que antes mirábamos por la ventana del mundo, nos asomábamos y la vida de nuestros vecinos nos interesaba. La vida nos interesa de la gente porque somos relaciones interpersonales y nos interesa la vida de los demás. Y por eso se sigue consumiendo la televisión en directo. Eso es para mí la magia de la televisión y de la televisión generalista, que creo que es el por donde
caminamos. Sería vuestra apuesta, donde tenéis el foco.
Es nuestra señal de identidad.
Yo no sé, Gemma, si estás de acuerdo, si no, si la pública tiene además otras necesidades. No.
O sea, comparto totalmente el discurso de Patricia. Tenemos que estar cerca del espectador. No podemos olvidar que hacemos televisión para alguien y para que se nos vea. Ahora, yo apuesto por una mezcla de muchos géneros, pues efectivamente la programación en directo, la importancia de los informativos, unos informativos imparciales. Apostamos también por la ficción de primer nivel. Nosotros siempre estamos buscando historias que contar, ¿no? Y como pasa con todo, hemos tropezado muchas veces, de eso hemos aprendido. Ahora hemos iniciado una nueva vía en la ficción, que veremos el año que viene muy buenas series en televisión española, y apostamos por el entretenimiento de masas y por el entretenimiento un poquito más minoritario, como sería el caso de Prodigios. Pero apostamos por algo muy, muy, muy multidisciplinar y que pueda llegar a todo tipo de espectadores.
Mario.
Yo creo en la conexión directa con el espectador, ¿no? Eso se consigue en los tiempos que corren fundamentalmente con el directo y fundamentalmente con la actualidad y con la actualidad local, más concretamente, ¿no? Yo, por encima de ese discurso, que me imagino que compartimos prácticamente todos, estoy muy a favor de la responsabilidad social que tenemos que asumir cada uno de los responsables de los medios de comunicación y de la televisión, en este caso, en particular, ¿no? Creo que por encima de cualquier otra consideración, tenemos la obligación, por la importancia que tenemos en la sociedad, de construirla y de hacerlo con esa predisposición de que todos seamos capaces de mejorar, ¿no? Y que demos un alimento al espectador que tenga enjundia y que aporte una serie de valores y de enseñanzas y de aprendizajes y de compromisos que hoy más que nunca, por la convulsión en la que vivimos, es más necesaria que nunca, ¿no? Por eso creo que es imprescindible que haya cadenas que estén conectadas a la vida, que lo hagan con responsabilidad y que ojalá que siempre tengamos en la cabeza que la gente no solamente se entretenga, sino que también aprenda. Yo creo que ese es un buen punto de partida. A veces seguramente que lo conseguimos, en otros momentos seguramente que no, pero creo que esa relación, ese ensamblaje con la sociedad es premiado en la mayoría de los casos.
Yo me pregunto, y esta es la pregunta impertinente, ¿vosotros os odiáis cuando ve que ha apostado por un producto concreto y lleva firmemente ese producto ahí durante muchos meses dando, y de pronto llega la otra cadena de la competencia y le pone una bomba en el momento? ¿Querríais matar a vuestro competidor?
Dos días antes cambia de repente el
sí, ¿querríais matar a vuestro competidor inmediato? Va, Patricia.
Pues mira, yo creo que en la
Imagínate
empresa...
Imagínate que me dices que sí.
No, yo te digo que en la empresa básicamente hay un principio para mí básico y además no lo pierdo nunca de vista en las reuniones internas que tenemos. Tienes que distinguir entre lo que es competir y lo que es competir y lo que es un enemigo. Al competidor le quieres ganar. Al enemigo lo quieres matar. El problema es que cuando tú le quieres matar, sí, te matas tú. Entonces, nunca puedes perder de vista que el otro es un competidor, porque te marca la racionalidad de las decisiones que vas tomando. Porque al final, yo creo que en este momento, mucho cuidado con determinadas guerras, que al final terminas perjudicando a la televisión, porque estamos viviendo en un momento en el que la televisión en abierto tiene que seguir sobreviviendo. Es un momento muy crucial, ¿eh?
Sí, por eso. Por
o sea, la televisión en abierto para sobrevivir necesita mantener unos pilares muy sólidos. Ahora mismo la ficción, que yo estoy con Gemma, por supuesto Mediaset es un grupo muy amplio, tenemos ficción, tenemos informativos, tenemos todos, y además unos informativos líderes, o sea, somos una televisión generalista. Pero no hay que quitar de vista que la ficción ahora mismo se está consumiendo fundamentalmente en las plataformas, por el modelo de consumo, por la forma de consumir, por muchísimas razones.
Antes de esto
a partir de ahí tú dices, no voy a prescindir de ese género de programación, pero voy a intentar hacer una vida de negocio, que es cuando estamos haciendo las coproducciones con las OTTs. Pero cuando el entretenimiento pasa a las plataformas, si pasara a las plataformas, es la muerte de la televisión en abierto. Entonces hay que tener cuidado con la televisión en abierto, si la quieres mantener como modelo.
¿Y tú crees que, ¿sabes?, eso es posible, que el entretenimiento pase a las plataformas?
Porque no te podrías encontrar en el futuro un Got Talent en una plataforma. Pero sí, no digo que no lo puedan hacer, pero también hay que ver de qué se vive, de los ingresos publicitarios, de todo. Hay que tener mucho cuidado con el modelo. O sea, ahora mismo los pasos a dar son muy importantes y hay que competir, pero hay que racionalizar las cosas que se hacen.
No matar al enemigo. Mario, ¿tú estás de acuerdo?
Bueno, nosotros no tenemos enemigos ni
hombre, enemigos,
no,
rivales.
No, somos rivales. Estamos en un mercado en el que competimos muchos grupos de comunicación, muchas cadenas de televisión, Televisión Española. Yo, por encima de trabajador de La Sexta, soy ciudadano y entiendo y respeto y comparto la misión de Televisión Española, como no. Y evidentemente estamos compitiendo en un mercado en el que, bueno, pues es evidente que el punto que gana tu competencia pues se deflacta de otros sitios, ¿no? Y posiblemente también pueda ser de tu grupo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo coincido en el análisis. Efectivamente, tenemos que hacer frente a un nuevo modelo de consumo de televisión, a un cambio de paradigma. Seguramente que el riesgo ahora es no arriesgar. Bueno, pues hay una invasión de plataformas.
El riesgo ahora es no arriesgar.
Sí, yo tengo la sensación de que sí. Hablábamos antes de entrar, ¿no? Hace un par de años hablábamos de la buenísima salud de la televisión en abierto en lo que se refería a las series de ficción, ¿no? Bueno, pues hoy es verdad que hay una cosa que, bueno, pues que trasciende a cualquier análisis, que es verdad que el tipo de consumo que se produce en la televisión en abierto sobre determinados productos de ficción no es el mismo que se producía hace 2 años. ¿Esto quiere decir que a la gente ya le haya dejado de gustar la ficción? No, lo que pasa es que se consume de otra forma y de alguna forma, pues frente a esos cambios, los que gestionamos la programación de una cadena de televisión, pues tenemos que estar evidentemente que muy atentos, ¿no?
Pues bueno, sí, yo estoy de acuerdo con ambos, con Mario y con Patricia.
Me parece que Televisión Española está siempre ahí como la pobre viendo los cuchillos pasar.
No, nosotros creemos que la competencia es buena porque saca mucha imaginación de nuestras cabezas y hace que el trabajo sea más atractivo y te estimula, ¿no? La competencia es buena. Nosotros a veces nos vemos obligados un poco a buscar el resquicio, ¿no?
Claro.
Tenemos que ir porque nuestros presupuestos son bastante más limitados que los de nuestra competencia y tenemos que sacarles el mayor partido posible. Muchas veces, pues eso, tenemos que ir mirando ahí muy estudiamos como hormigas, a ver, predecimos dónde puede hacer el movimiento Telecinco o Antena 3 y nosotros meter la cabeza por algún sitio. Muchas veces es una batalla perdida. Esta última temporada hemos vivido, los lunes había una competencia brutal. Teníamos a Got Talent, teníamos a La Voz.
Yo eso he de deciros que cuando me pongo a ver la tele en abierto y veo, y siempre digo, pobres, claro, ¿qué van a hacer contra esto?
Y nosotros teníamos que sacar varias cosas y sabíamos, nosotros teníamos una serie...
Pero nos ha ido mal con las series que habéis programado los lunes, precisamente, ¿no? Habéis encontrado ahí un hueco.
Encontramos el hueco.
Con Malaca.
Malaca sabíamos que era una serie difícil, arriesgada, pero dijimos, queremos sacarla y queremos dar una alternativa a dos
todos,
programas
de
entretenimiento que son...
Sólidos,
pesos pesados y nosotros vamos a salir con algo alternativo. Entonces se trata de buscar el resquicio.
Y para todas las audiencias, para todos los públicos, porque yo tengo la sensación de que el público joven, la tele generalista, le cuesta mucho acercarse, ¿no? Es de otras pantallas. No sé si eso lo tenéis en mente vosotros.
Lo tenemos en mente y no, el público joven no ha oído de la televisión generalista. Lo que pasa es que hay que buscar muy bien en qué contenidos los vas a tener. Lo consigues con determinados contenidos, no con todos, evidentemente.
Pero yo estoy de acuerdo con Gemma en una cosa, el público joven, que aparte es un 13-24 años, son 5 millones de personas, y a veces digo que es un target sobrevalorado, ¿no? Porque el grosso de la programación es a partir de los 35 años del universo de población. Pero el público joven, es verdad que está cayendo en consumo de televisión, pero son unos grandes consumidores de determinados formatos. Gemma ha apuntado uno, pero por ejemplo nosotros todo lo que son talents y realities, o la que se avecina, por ejemplo, van a públicos, son fuertes en públicos jóvenes y en públicos muy adultos. Fíjate que para mí el público más difícil de captar en televisión es el 35-54 años. Es el público más exigente.
Tenemos que acabar. Yo os agradezco mucho que hayáis estado aquí, entre otras cosas porque nosotros defendemos mucho las teles generalistas y siempre tenemos una máxima, y es que sin lo que han hecho las teles generalistas durante los últimos 25 años no estaríamos aquí. Probablemente el panorama audiovisual, por supuesto en la ficción, no existiría y no se habría creado la industria que hay creada. Así que, queridos, a seguir. Ojalá nos deparéis sorpresas, buenas sorpresas a lo largo del 2020, y estaremos aquí para contarlas.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos por venir. Seguimos, seguimos. Seguimos con esta canción de Luis Tosar, que interpretó en Leitmotiv, fantástica, que nos sirve además en este hilo que vamos a hacer hoy, Miquel Labastida, que seguimos aquí en Y tú qué miras. Porque Luis Tosar es un actor que siempre ha dicho que le habría encantado, le encantaría trabajar con Emma Suárez. Emma Suárez, bienvenida.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación. Te queríamos recibir con esta canción de Maneras de Vivir de Luis Tosar, que sé que tú también has dicho,
hombre, por favor,
que queréis trabajar, así que esta es la ventana en la que podemos decirle a todos los productores.
Bueno, están los programadores
que nos
aquí,
junten,
que tomen nota.
Que
exacto, los programadores.
Que tomen nota y os hagan ahí una
coincidimos
pareja.
Coincidimos hace años en una película que dirigió Jaime Chávarri, que se llama Besos para Todos. Ajá. Una peli muy chula, muy entretenida, que además suele poner en televisión.
Me acuerdo perfectamente de ella.
Pero no teníamos escenas juntos, no teníamos vínculo como personajes.
Bueno.
Pero bueno, todo
dicho
llegará.
Queda. Emma Suárez va a protagonizar la nueva serie de televisión española que se llama Néboa.
Néboa.
Mira, Néboa. Ya empezó mal.
Néboa significa niebla en gallego.
En gallego. Y esta es la banda sonora que oímos. Esto será en enero, seguramente.
Seguramente, no se sabe. Ya sabemos que las televisiones compiten entre ellas y
a tal y veces como ha quedado,
es mejor
claro,
no decir
tal y como
cuándo
quedado, claro.
Va a salir la serie, me acabo de enterar.
Emma estaba escuchando antes muy atentamente aquí en el control con nuestros compañeros la conversación con los programadores, Miquel.
Le ha preguntado a la programadora de televisión española cuándo va a ir la serie y no se la ha querido decir, porque
no,
claro,
no,
como están
no.
Los competidores,
no,
que es normal.
Nunca
que es normal.
Se sabe en este mundo lo que se puede y lo que no se puede decir.
Ya, pero ya. Yo creo que es en enero.
Eso pasa un poco en Néboa también.
Sí, ¿no? ¿Sí?
Vale, cuéntanos, porque a mí me gusta ponerles a los actores ahí contra las cuerdas para que expliquen de qué va su serie.
Mira, Néboa es una serie de suspense, es una serie inquietante, es un thriller. Néboa es una isla situada en el norte de Galicia, donde que recuerda un poco lo que sería Twin Peaks, donde hay personajes peculiares, singulares, que no se relacionan con el continente, que sería la península, y la serie comienza con el crimen de una chavala de 17 años. Entonces, allí llega la teniente Ortiz, que es el personaje que yo interpreto, llega acompañada de su hija de 18 años, para que es Alba Galocha, para llevar a cabo esta investigación de este crimen. Y a lo largo de los capítulos, que son 8, iremos descubriendo que además de este crimen tiene relación con un crimen que se cometió hace años en el mismo lugar. Se van sucediendo los episodios y vamos descubriendo estos personajes que aparentemente son todos sospechosos. Esta mujer que viene de fuera es un poco la extranjera que intenta averiguar lo que sucedió en el pasado, que está relacionado con el presente, y además es tratada como lo que es, una extranjera, con lo cual la serie se vuelve, ¿sabes? Tiene una atmósfera
bueno,
extraña.
Yo la vería con esta explicación. Yo la vería, desde luego.
Es muy chula. Hemos trabajado durante 5 meses en Galicia. Un equipo de profesionales gallegos, técnicos y actores, todos maravillosos. Ha sido muy, muy, muy duro. Te podría contar anécdotas durísimas del rodaje, pero para mí ha sido el descubrimiento de Galicia y una experiencia importantísima en mi vida.
Vamos a oír, el tráiler.
Lo que van a decir de nosotros cuando se enteren. Pero bueno, me da igual. Nosotros ya estaremos muy lejos.
No es la primera vez que aparece un cadáver así. En los años 20 hubo 5 asesinatos. No se encontró el asesino, pero se le llamó el Urco porque atacaba las noches de niebla como el gigante de la leyenda.
5 víctimas, todas durante los 8 días del entroido. Todas llevaban la máscara del Urco y presentaban un corte en la nuca producido por una lanzadera.
Enma Suárez, que no ha hecho mucha televisión, pero toda la que ha hecho ha sido como ¡bomba!
Bueno, últimamente bueno,
yo la veía
empezó en Tristeza de Amor.
Bueno, eso fue lo primero que hice yo en televisión, creo, sí. Después, Tristeza de Amor, con Concha Cuetos, que iba sobre la radio.
Sí, te hemos visto en Cuéntame, Hospital Central, Querido Maestro, y últimamente te hemos visto en Criminal.
En Criminal.
Y en La Zona.
En La Zona. Voy moviéndome por los diferentes canales, plataformas.
Lo que no has hecho nunca es comedia, cosa que no entiendo.
Comedia, es
o
que,
muy
¿sabes?
Poca.
Muy poca. Mira, el otro día pusieron El perro del hortelano en televisión y me quedé enganchada viéndole. Sí. Digo, ay, Pilar Miro, qué grande eras, Dios mío.
Pero claro, comedia, sí, pero no, yo hablo
pero
de comedia.
Pero comedia, no.
¿Y por qué crees que es eso?
Pues yo creo que pasa una cosa muy sencilla, que aquí cuando interpretas un personaje dramático que funciona y que gusta y que tiene cierto éxito, pues la gente te ve dramática.
Pero no lo eres, ¿no? Vamos a desmentirlo.
Pero no
a desmentirlo.
Lo eres, dramática, y ahora claro, que se quite ese San Benito.
Aquí, en La Ventana, cuando recibió, a veces muchas actrices, me pasó con Leonor Walding, que estaba un poco harta también de que colgara sobre ella la etiqueta de intensa también, ¿no? Por
también,
los papeles,
sí.
Por estas cosas. Y desde aquí decimos, no, es que luego, claro, son otras personas, ¿no? No son ni dramáticas, ni intensas. Emma, vamos a repasar, este año va a ser un gran año, creemos, ¿no, Miquel, en la ficción? Y
Esperamos
grandes cosas. Aparte, a mí me apetece mucho esta serie tuya, porque ya me interesa la historia desde que empecé a oírla, y porque creo que Televisión Española sí que tiene claro que va a apostar por formatos.
Sí, hombre,
que
has contado.
Y Galicia, qué bien que tenga esa importancia. Me gusta mucho.
A mí una de las cosas que también me provocaba muchísimo de hacer esta serie es que se rodaba en Galicia, que dirigía Gonzalo López Gallego, que es un director con muchísimo talento, sí. Y que era para Televisión Española, porque creo que el espectador merece una ficción digna y series interesantes, cargadas de contenido, con un lenguaje cinematográfico, ¿sabes?, de calidad, porque estamos compitiendo con plataformas que tienen series infinitas, maravillosas.
Y millones.
Y mucho presupuesto también.
Entonces,
para hacerlas.
Y mucho presupuesto.
Y muy buena promoción.
Entonces es muy difícil competir con ellos, pero por eso para mí ha sido increíble descubrir cómo han trabajado todo este equipo, ¿sabes? Con todo el esfuerzo que han hecho, merece toda mi admiración.
¿Es una historia cerrada? O sea, quiero decir, ¿son los 8 capítulos o posibilidad de continuación? O sea, ¿se resuelven los 8 capítulos?
Yo quiero saber una cosa. Cuando tú te estrenas la serie, ¿tú te sientas con tu familia a verla el día del estreno?
El día del este, pues no sé lo que haré.
En general.
Hombre, yo creo
¿te
que
ves?
Igual esta serie se va a estrenar a lo mejor en un cine, que es algo que se suele
hacer.
Ay, qué
bonito esto, sí.
Y la verdad que merecería la pena porque la dirección de fotografía es maravillosa. Y, hombre, espero sentarme con mis hijos, ¿no?, a ver esta serie, porque además es una serie que va a gustar mucho a la gente joven, porque es suspense, hay además una historia paralela de gente joven en la que entra la leyenda de Galicia. Galicia, las tradiciones gallegas, la fariñada, el entroido, el que es el carnaval, y por ahí se cuela la figura del Urco.
Este año, aparte de esta serie en Televisión Española, tendremos otra en Antena 3 que se llama Perdida.
¡Soledad!
¿Pero cómo me
sacrificaste a Soledad?
¡Soledad!
Inspectora Eva Guerra.
Parece que hay dos personas que vieron a la niña en las dunas.
Vi a tu hija y al hombre que se la llevó.
Y tenemos a uno de sus creadores, Nacho López. Hola.
Hola,
que también se muere por trabajar con Emma Suárez, según me confesó el otro día.
Pues sí, estaría muy bien porque soy gran admirador, sí señor.
Nosotros no somos competidores, ¿verdad, Nacho?
No,
no,
vosotros
no.
No vais a competir en el tiempo. Bueno, Nacho, estábamos hablando, estamos repasando con...
Se ha puesto nervioso.
Estamos repasando con Emma todas las novedades del año que viene. Ella va a ser la estrella, ya te lo digo, porque además arranca Televisión Española con esta serie, pero me contabas que Perdida, mira que llevas años y Perdida te hace especial ilusión, ¿sí o no?
Pues sí, porque Perdida es una serie, bueno, primero en la que soy creador y que tiene mucho de mí, digamos, pero luego sobre todo porque es una historia que creo que realmente ha salido muy bien, o sea, porque uno escribe las cosas y bueno, puede escribir mejor o peor, pero luego depende mucho de cómo se ejecute, ¿no? Y creo que en este caso hay un trabajo estupendo por parte de los actores, de los directores y de todo el mundo.
Vamos. Y el protagonista es Daniel Grao. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola.
¿Qué tal?
Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Cuánta gente querida?
¿Cómo vas?
En taxi.
Tu serie será buena también, pero no será tan buena como la de Emma Suárez, porque ella está aquí en el estudio con nosotros y vosotros no. Pero bueno
solo
habrá público.
Solo tienes que invitarme y voy, ya lo sabes.
Oye, Dani, ¿tú me escuchas?
Sí. Sí, te oigo, bella.
¿Cómo estás, cariño?
Te mando un besazo.
Sé que se quieren mucho. Bueno, con Emma no había hablado, pero mucho. Con Dani sí. Me dijo, la adoro por WhatsApp. Sí. La adoro, quiero volver a trabajar con ella. Todo el mundo quiere volver a trabajar.
Es que Dani y yo tenemos un pasado. Totalmente. Hicimos teatro juntos, hicimos Julieta.
Claro que no coincidíais en Antena.
En televisión no hemos trabajado, pero todo está por ver.
No.
Porque Dani lleva un carrerón, no va a parar de trabajar.
No va a parar, sí.
Y a ver si coincidimos.
Es verdad que esta serie, Nacho, cuando me la explicó Dani, le estaba especialmente contento. ¿Te acuerdas, Dani, que te ibas a Colombia en ese en ese momento después de la entrevista? Y yo no sé si se han cumplido las expectativas.
Y para mí, por supuesto, o sea, el viaje que me ha tocado con este personaje ha sido maravilloso, de los más intensos que he hecho yo en mi carrera. Y además es un personaje que bueno, que me tocaba por varios lados, ¿no? Y desde luego con el tema de la paternidad, y meterme en eso e imaginar esa cosa tan horrible, y luego por otras circunstancias también. Es una serie que he tenido muchos elementos cerca de mi vida para poder contarla.
Porque vamos a recordar que es la historia de una niña que desaparece, una niña de cinco años sin dejar rastro, ¿no? Y que tenéis que ir a buscarla, que es un thriller también.
También es un thriller,
debe
sí.
Debe ser el género de moda este año, debe funcionar
Nacho,
bien.
Nacho, ¿es tu primer thriller?
No, ya había hecho ya algunas cosas y de hecho había escrito también para Dani, había escrito una película con En la taberna, que era Acantilado, que el protagonizó también.
Ah, es verdad, sí. Yo estoy encantada de que trabajéis juntos, Nacho. Ya sabes que yo defendemos aquí mucho la ficción propia, la ficción española contra muchos elementos muchas veces, que sabes que han sido difíciles. Pero ya que estamos aquí, lo que vamos a hacer es la próxima serie que vas a crear va a tener dos protagonistas, uno va a ser Emma y el otro va a ser Daniel Grao, para ya rematar su carrera.
Y va a ser sobre la radio. Yo me pido locutora.
Y va a ser una comedia para que Emma Suárez pueda protagonizar por fin a su altura una comedia. Bueno, Daniel Grao tampoco mucha comedia, tú tampoco has hecho, Dani.
No, es mi asignatura pendiente.
Otro intensito, sí, sí.
Sí, es que sí, siempre estoy con dramas y con intensidades y sufriendo
con
mucho.
Con lo que nos gusta reírnos, Dani.
Con los payasos que somos, madre mía.
Bueno.
Pues sí, yo creo que los dos harían una muy buena comedia, ¿eh? Cuando es un buen actor, al final sabe hacer de todo. Y la comedia es un género estupendo para improvisar y para buscar y para divertirse, vamos, sí.
Pues nada, querido, seguimos con este hilo que hemos creado, Perdida en Antena 3, que será después de Néboa, lo digo bien ahora, en
Néboa, muy Néboa, bien, muy
en
bien.
Televisión Española, con Emma Suárez de protagonista. Os deseamos muchísima suerte y ya cuando sean los estrenos vendréis aquí al estudio como los dos caballeros que sois. Un beso para ambos.
Un beso.
Emma, tú has hecho mucha ficción en cine también. ¿Y hay algún momento de tu carrera que tú has dicho, esto lo tendría que haber elegido y no lo elegí? Esto siempre lo pregunto.
Alguna vez. Lo que pasa que, bueno, cuando tú decides que hay un proyecto que no puedes hacer es porque hay una razón de peso que te lo impide. Entonces, en la vida hay situaciones que son prioritarias y requieren, ¿sabes?, que estés entregada en ese momento. Puede ser una situación familiar, puede ser que te coincida con otra cosa y que no lo puedas hacer, ¿no? Y a veces eso da mucha rabia, porque además es la ley de Murphy. O sea, aquí o no tienes nada o te salen tres o cuatro cosas a la vez y tienes que decir que no a alguna. Y eso pasa mucho en este oficio.
¿Tú has vivido periodos de sequía, sí?
Sí, claro.
¿Y cómo los llevas?
Bueno, cuando he tenido un periodo en el que no he trabajado mucho, que ha podido ser porque estaba a lo mejor cuidando a mis cachorros o algo así, pues lo que hago es tratar de nutrirme, de alimentarme, de recrearme y también juntarme con amigos, con creativos, con gente con la que me apetece trabajar para provocar que las cosas pasen también, ¿no? Pero no tengo ningún problema cuando he tenido un periodo así difícil de provocar el trabajo, o sea, de llamar a gente que sé que va a hacer una serie, de ofrecerme para trabajar,
así,
¿no?
¿Eh?
Ningún problema, vamos, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo.
¿Y tú no tienes? No sé, pregunto. Porque
a veces por pudor, por no pudor, sé, por el falso orgullo este que a veces se tiene, ¿no?
Ya, tonterías.
Ya. De aquí te vas a ir con dos o tres proyectos seguro, porque es verdad que estás lanzando ahí que te hagan ofertas sin parar.
Hay que decir las cosas bonitas de los compañeros.
Decías antes lo de los papeles femeninos. Esto sí, muy recurrente, ¿no? Que a veces aparecían menos papeles femeninos para... en las series y sobre todo en el cine. Esto sí que habrá cambiado, ¿no?, con el auge de la ficción.
Bueno, yo creo que está cambiando porque como ahora las mujeres estamos de moda, espero que esta moda no pase.
Para todo tipo de papeles, que eso
pues,
es lo interesante, ¿no?
Pues bueno, claro, pero esto es algo que... hablar de esto, la verdad es que es absurdo, porque esto es algo que es tan obvio. Yo hace años que decía, no entiendo que no se hagan películas más para mujeres, porque cuando yo voy a las sesiones de las 4 de la tarde, el cine está lleno de mujeres. No entiendo que no se cuenten historias de mujeres y de mujeres adultas. Esto yo me lo preguntaba desde hace 30 años. Y bueno, ahora ha empezado a pasar esto, pero creo que vamos un poco lentos.
Un poco lentos, sí. Vamos un poco lentos.
Tampoco es que yo sea una lumbreras, quiero decir, era como de cajón, ¿no?
Era de cajón, sí. Pero es verdad que estamos en el buen camino, ¿no? ¿Tú eso lo notas cuando recibes las ofertas?
Estamos en el buen camino, pero hay que tener mucho cuidado de no confundir las cosas, ¿sabes?
Explícate.
Entre nosotros. Bueno, pues que creo que cuando hay un tema tan importante como este, ¿sabes?, en la sociedad y se pone sobre la mesa, surgen las competitividades, los enemigos, el sí pero no, ¿sabes?, esas guerras internas, las ambigüedades, la falta de entendimiento, y creo que hay algo fundamental para mí en todo esto y es el respeto. El respeto y construir juntos una sociedad para el beneficio de todos. Aparte de eso, hay algo que me preocupa mucho y es la violencia de género. Eso es un misterio que, por más que reflexiono, no llego a entender de dónde sale esa violencia que nos arrastra a todos, ¿sabes?
Y fíjate que la ficción no recoge esa preocupación y esa lacra y esa condena que tenemos, no la recoge en su justa medida. Yo esto lo he pensado muchas veces.
Bueno, es verdad que la ficción lo que refleja quizá en todas estas series de suspense, en todos estos thrillers, si te fijas...
Siempre suele ser una mujer.
Siempre son asesinatos, sí, siempre son crímenes, siempre suelen ser jóvenes que es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Pero yo también me he planteado el por qué hacer eso, ¿sabes? Porque recrearse en eso, no sé hasta qué punto, es peligroso. Es lo que sucede, pero a veces igual hay que hacer un quiebro y tirar por otro camino para enseñar, para tratar de enseñar a la gente otras cosas, ¿sabes?
Es que en eso la ficción tiene mucho...
No sé si me explico.
Sí, es muy importante, claro. Parece baladí, pero no lo es, porque es lo que vemos todos y tiene una parte de educación, la ficción, la verdad.
Elma, vamos a... quiero que nos contestes a un cuestionario desenfadado, ¿vale? Venga. Tienes que elegir entre estas cuatro opciones que te doy. Participar en Gran Hermano VIP. Que tu expareja vaya a un programa de televisión a contar intimidades. Participar en un talent de baile con
ese.
Isabel Pantoja, Malú y Barrio Vaquerizo.
Ese.
Espérate, te voy a dar la cuarta. O sentarte a esperar la muerte en una cuneta.
Ay, qué aburrimiento. Sentarme.
Sí, porque las otras tres
no,
te espanten.
No, yo me pongo a bailar.
¿A bailar?
Hombre,
venga.
Claro.
¿Ves? Es que tienes a biscómica. Bueno, bien. Enma Suárez, ha sido un placer. Esperamos la serie con muchas expectativas, así que...
Espero que os guste.
Y estaremos aquí para contar cómo va ese estreno. Te deseamos muchísimos éxitos, todos los éxitos profesionales que te mereces, que son muchos. Así que ha sido un placer. A nosotros continuamos aquí en Y tú qué miras.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí.
Para mucho más que ver la tele, ¿Y tú qué miras? Con Mariola Cubel.
Seguimos en ¿Y tú qué miras? ¿Y por qué estamos oyendo música rusa? Porque hay una nueva serie en Movistar, Miquel.
Qué susto, digo, ¿qué pasa ahora?
Que se va a llamar
Nastrovia. Sí, sí.
¿Y qué? ¿Le tienes ganas?
La verdad es que tengo mucha curiosidad porque es una comedia. Está detrás Marvin Gill, que yo creo que se ha curtido en todo tipo de géneros. Y tengo curiosidad por verle en comedia. Y tiene un elenco muy atractivo, Leonor Watling.
Sí.
Y
Hugo Silva.
Y Hugo Silva, efectivamente. Y va sobre mafiosos, quiero decir, ¿qué puede salir mal de aquí? O sea, todos son elementos a favor, ¿no?
Vamos a oírlo, vamos a oír un momento.
Начинаю зиматься в новом серіалі. На русском з водкой Юго Силвой. Лучшим партнером, о котором только можно мечтать. Всем на здоровье.
Вьючит русский вилан и просто. Но на здоровье того и стоит. Я буду активно участвовать в съемках сериала и наконец-то смогу поработать с Леонор Уотлин. На здоровье.
Esta es la promo que grabaron Hugo Silva y Leonor Watling.
Pero lo vas a traducir ahora, ¿no?
Ahora esto. Mismo. Podría haber hecho traducción simultánea. Me estaba esperando que tú me pataras en esto.
No,
y tenemos a su creador, Marc Vigil. Buenas tardes. ¿Qué tal, querido?
Hola, buenas tardes, Mariola. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué buena pinta tiene tu serie. Cuéntanos.
Bueno, pues nada, Nastrovia, un proyectazo. Uh-huh. Me vas a permitir que te corrija. No soy creador de la serie. El creador es Sergio Sarriá, Luismi Pérez y Miguel Esteban.
Vale.
Que es el equipo con el que yo me he juntado y hemos formado un equipo de producción ejecutiva. Y
haces bueno, bien sí. En corregirme, porque yo quiero ser muy certera en toda la gente que está siempre detrás de las series. Bueno, así que dicho queda.
Es que es un tema que además del que se habla mucho ahora, ¿no? Que es un sí. productor ejecutivo, que es un creador, que es un showrunner. De repente el tema de las series todo el mundo se ha puesto a hablar y ahora interesa mucho eso, pero no está tan claro lo que hace cada uno, ¿sabes? Entonces sí es verdad que en este caso es un proyecto que es una adaptación de una novela de Sergio.
Con un título estupendo.
Con un título estupendo, sí.
El hombre que odiaba a Paulo Coelho.
Exactamente.
Me chifla ese título.
Exacto, es una pasada. Y entonces el tema es que, vamos, ahí de repente surge la posibilidad de hacer una serie con Movistar y ellos, yo ficho por Globomedia, ellos están en Globomedia y de repente pues nos juntamos los cuatro para ponerlo en pie, que al final no pasa, hay que pasarlo del papel a la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos formado un gran equipo.
¿Y estás contento con el resultado?
Estoy emocionado. O sea, Nastrovia para mí es... bueno, es que claro, decir esto sí, pero es de lo mejorcito que he hecho en mi vida. Y además ha sido una vuelta a la comedia.
Esto lo dice uno de los que están detrás del Ministerio del Tiempo. O sea, que estará muy bien Nastrovia, ¿eh?
Está muy bien, porque es que además es irse a un género que me apasiona, que es la comedia, pero alejándose muchísimo de la comedia que vemos en España.
Y en la elección del reparto, ¿tuviste tú algo que ver? Porque a priori, bueno, es verdad que Hugo Silva no, en el Ministerio del Tiempo se nos descubrió como un actor de comedia estupendo, pero a Leonor le hemos visto menos en este,
bueno,
este tipo
Leonor
de papeles.
Bueno, Leonor estaba fascinada con este papel, porque la tuvimos aquí en la ventana cuando le llegó prácticamente y estaba tan contenta de poder hacer una comedia, se lo estaba pasando tan bien.
Es impresionante lo que hace Leonor, o sea, y además tendemos siempre a este actor hace dramas, esta actriz hace dramas. Leonor Watling en comedia es espectacular, o sea, espectacular. Y además nosotros que estamos hartos de ver los premontajes, cada vez que vemos a Leonor actuando, se nos queda cara de bobos, de verdad, hace algo impresionante. Hablará mucho ganas, de su trabajo.
Qué ganas de verla. Pues, Marc, esperamos la serie, no sé cuándo, porque claro, Movistar no tiene todavía fecha, ¿no?
Está claro que va a ser para el 2020 y ¿sí? Hasta ahí puedo leer.
Muy bien.
algo sabe y no nos lo quiere decir.
Pues te esperaremos aquí para contarla y sobre todo la vamos a disfrutar en casa. Un placer, Marc Vigil.
Y
muchas
suerte
gracias.
Con la peli, que estrena peli
y
también.
Y suerte con tu peli, es verdad.
El silencio del pantano.
Muchas gracias.
Que estás ahí y estás que lo tiras. Muchas gracias, Marc Vigil.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Chao, chao.
Y vamos a pasar a otra comedia.
Esos zagales son el futuro del pueblo.
Apaga, que gasta.
Sí, madre. El pueblo tiene casas vacías habitables con sus enseres, con sus muebles.
¡Qué musgo! ¡En la cama!
¡Coño! ¡Dios! ¡Esto, joder, puto campo!
Así que esto es cara al sol.
Es el saludo al sol.
Sois terroristas.
Querido Alberto Caballero, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, nuestra segunda vez en tienes que venir un día ya, ¿no? Aquí al estudio.
Sí, ya va tocando ya.
Bueno, Alberto va a estrenar El Pueblo, que ya se ha visto
en Amazon.
Uh-huh. Pero ahora llegas a Telecinco porque Alberto es nuestro creador de ficción, ¿no? De comedia, nuestro gran creador de comedia.
Muchas gracias.
Pues, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, pues nada, aquí. Mira, me pillas precisamente en Soria, estuvimos aquí hablando de futuros de la serie, o sea, que está muy divertido el tema.
Porque ya estáis grabando la segunda temporada, ¿no?
La segunda ya la hemos grabado, la entregamos pues el día 1 de enero, se la entregamos ya a Amazon, porque la estrena, pues como la estrena primero Amazon, en fecha no determinada todavía. Y nada, la verdad es que muy contento, porque lo hemos visto pasar muy bien, o sea que la cosa parece que se consolida, ahora hay que ver qué tal en abierto.
Yo me pregunto, porque la que se avecina va a tener vida también en Telecinco este año. ¿Esto qué? ¿No? ¿Es un no parar? ¿No vas a acabar nunca?
Bueno, sí. Realmente nosotros con la que se avecina ahora estamos grabando la duodécima temporada, la segunda tanda empezamos ahora en enero. Sí, sí, sí. Del capítulo 163 al 170, concretamente.
O sea, vamos. Algo insólito.
Es insólito.
De todos modos, son dos series muy diferentes, hay que decirlo, pero sé que tienen puntos en común y está claro que detrás hay un equipo similar, pero sí que los tonos son diferentes, ¿no? Alberto, esta podríamos decir que es una comedia más costumbrista, quizá, la del el pueblo.
Sí, bueno, es que ha salido así, es decir, el hecho de ir de escenario natural es no tener un solo plano de plató, digamos, pues por un lado marcaba mucho, porque marcaba mucho en cuanto a ritmo, en cuanto a tono, y luego ya sabes que los proyectos tienen como su propia naturaleza y es algo extraño, y entonces pues de repente pues te sale otra cosa, ¿no? Y ha salido una cosa pues un poco más tierna, ¿no? Menos
alocada, ¿no? Que la que se avecina.
Sí. Es menos agresiva, tampoco tenía mucho sentido hacer la media locada, porque si cuentas que hay una serie de urbanitas que se van a un pueblo de España vacía y los pones a hacer el loco por ahí, pues no, tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Quiere decir que si tú...
En Soria, además.
Aguantas un plano vacío de un tío mirando un valle de 2 segundos, pues no tiene gracia. Si lo aguantas 10, pues a lo mejor empieza a tener coña, ¿no? Entonces, te marca un poco... Los tempos los ha marcado el espacio y la historia que queríamos contar, que luego... Por el camino, entre comillas, se nos ha puesto un poco de moda con esto de una España vaciada y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, sí, y además nos apetecía también hacer otra cosa y que nos diera al aire, y ¿sabes? O sea que ha sido intencionado, pero no, la diferencia de tono no estaba tan prevista.
Pues Alberto Caballero, muchísimas gracias por atendernos y esperamos el pueblo y te esperamos aquí, ¿eh? La próxima vez que te llame va a ser para venir al estudio.
Cuando quiera, ¿vale? Mariela, un placer.
No pases mucho frío.
Sí, hace, sí.
Y feliz
un
año. Un beso.
Adiós.
Bueno, esta va a ser la apuesta de Amazon y de Telecinco también. Y Netflix, Mikel, también tiene, como no podía ser de otra manera, una larga historia.
Tiene mucho listado ahí en preparación.
¿Y tú
a ver, de lo mucho
tienes,
que, de lo mucho de que podemos apreciar, lo más inmediato es El Vecino, que se estrena el mismo, ahora este día, el 31 de diciembre.
Anoche vino un tío del espacio.
Que yo ya he podido ver algún capítulo y está muy divertida. Sabes que está basada en una novela gráfica, bueno, en varias novelas gráficas de Santiago García y Pepo Pérez, y es una comedia de superhéroes, pero de un superhéroe...
En principio mucho no me interesa.
Pues mira, te diré que te va a sorprender.
¿Sabemos quién está detrás?
Está, bueno, como director está Nacho Vigalondo, y luego en el reparto King Gutiérrez y Clara Lago, y está muy divertida. También vendrá lo nuevo del creador de Élite, El desorden que dejas,
me encanta ese nombre.
Carlos Montero, sí, ¿verdad que es
¿verdad?
Bonito?
Es
sí.
Precioso ese nombre.
Bueno, sabes que él es autor de la novela, que ganó el premio Primavera, y ahora va a hacer la versión televisiva. Tendremos lo nuevo de La Casa de Papel, se acaban las chicas del cable, lo siento... Y también vendrá algo, esperemos que algo de Paquita Salas.
Paquita tiene una pena, Paquita quiere más.
Oye, y Luis Tosar, antes has dicho que va a hacer una serie,
sí.
Y se llama Los Favoritos de Midas con Mateo Gil.
Mateo Gil, que le tenemos muchas ganas también a lo que vaya a hacer Mateo Gil. Bueno, HBO también ha llegado este año, ha llegado ya con la serie de Isabel Coixet, con Fody Love, pero la gran serie del año 2020 será Patria. Y Aitor Gabilondo nos ha contado esto sobre Patria.
Bueno, me gustaría que la serie gustara y que haya captado, por un lado, el espíritu de la novela, pero que a la vez sea una obra en sí misma, no un cortapega, digamos, ¿no? Una obra con su propia personalidad y que trata un tema que ha afectado mucho a este país y creo que lo hace con sensibilidad, la verdad. Yo creo que la serie emociona realmente e impacta en algunas ocasiones. Yo creo que va a sorprender mucho la verdad que transmite, sobre todo por donde se ha grabado, que es todo allí, por la recreación de la época y muy muy especialmente por los actores. Es importante recalcar que es una serie de televisión, no es un documental, no es una tesis doctoral, no pretendemos en ningún caso sentar cátedra ni decir que es el único relato posible de un acontecimiento o de una serie de hechos que han durado tantos años, ¿no? Es una visión, mi visión, a partir de una novela. A mí me ha removido mucho enfrentarme a este proyecto porque por los temas que trata, porque soy vasco, porque me ha reabierto viejas heridas, me ha obligado a pensar con más precisión y más claridad sobre asuntos que, bueno, sobre los que a veces hemos pasado por encima, y es doloroso.
Bueno, pues es un año en el que va a haber mucha ficción en torno a ETA. Es curioso, ¿no?
Sí. Porque ha sido el año. Sí, tuvimos en la ventana a los tres que van a crear esto y a tanto a Mariano
con
Barroso
línea,
como a John,
con la línea
como,
invisible,
como
efectivamente
Aitor.
La serie de Sistiaga y ya se anuncian nuevos proyectos y hay ganas. Patria es un libro estupendo y que, bueno, ha tenido una repercusión inaudita. La verdad es que nunca se deja hablar de Patria y hace un montón de tiempo que se ha publicado. Y yo creo que el hacer la adaptación televisiva era un encargo de una gran envergadura. Y creo que va a estar a la altura de las expectativas, o confiemos, porque esto puede ser muy, muy grande.
Bueno, veremos el año. También habrá entretenimiento.
Hay más en HBO, ¿no? Está lo de Álex de la Iglesia, 30 monedas.
30 monedas,
por
sí,
H o por B.
Esa también está basado
en
la de Pipas,
un corto,
el corto de Pipas.
Súper divertido.
Tenemos
sí,
que ir
sí.
acabando. Va a haber también entretenimiento, lo iremos contando a lo largo del año. Nada especial tampoco vamos a...
Bueno, pues más talentos, ¿no? Hay
ya no
muchos talentos
nadie.
por ahí
ya
fuera,
¿no?
Ya no quedará nadie.
Solo faltas tú por ir a la tele.
Yo es que creía que como estamos en esta época navideña, me habías invitado y que íbamos a cantar un villancico juntos. juntos.
Ya te digo yo que no, ya te digo yo que eso no lo vas a oír.
Pues nada, nada, nada.
Y a ustedes muchas gracias a mi compañera Marta Estévez. Les esperamos a lo largo del año. Vean ustedes la tele, véanla bien, porque serán mejores personas y más felices y más sabios y más de todo. Keeping it flirty.